No sé qué hacer. Mi negocio va viento en popa, pero necesito ayuda con la gestión de mi plantilla.
No te preocupes, haz como yo, confía en Adecco. Tiene las mejores soluciones de recursos humanos adaptadas para pymes.
¿Gestión de personal y formación también?
Claro, todo. Tendrás un asesor comercial que te ayudará en todo lo que necesites. Entra en adecopymes.es y déjate asesorar.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Se alarga el buen tono de la última jornada en las bolsas. Esta vez a uno y otro lado del Atlántico solo hay una excepción en Estados Unidos, la del Nasdaq. Hay dudas despejadas como ese acuerdo alemán para aumentar el gasto o el pacto en Estados Unidos para evitar ese cierre de la administración, pero siguen las incertidumbres en el horizonte en varios frentes. Mañana hay una conversación prevista entre los presidentes ruso y estadounidense Donald Trump y Vladimir Putin para abordar un posible alto el fuego en Ucrania. Y hay también referencias clave en el plano económico. Hoy está sobre la mesa el dato de ventas minoristas, que crecen apenas 2 décimas frente a las 6 esperadas en febrero, y la cifra de enero se corrige a la baja. No baja solo un 0,9%, sino al final un 1,2%. Y mañana arranca una cita importante con la Reserva Federal, la reunión de marzo, tras la que será clave escuchar a su presidente Jerome Powell, por ver si apunta algo al respecto de lo que viene preocupando a los inversores en las dos últimas semanas, aunque no a Trump ni a su secretario del Tesoro, es decir, si se puede ir a una recesión en Estados Unidos. Será interesante ver además qué grado de desaceleración espera la Reserva Federal y si da pistas sobre alguna bajada de tipos más o menos cercana. No será la única cita, todo hay que decirlo, con bancos centrales, porque tenemos también reunión en los próximos días del Banco de Japón, de China o del Reino Unido. De momento, hoy la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ha rebajado en 2 décimas sus previsiones de crecimiento para Estados Unidos para este año y en un 0,5% para 2026. Proyecta ahora un crecimiento del 2,2% este ejercicio y del 1,6% el que viene, después del 2,8% de 2024. Rebaja en medio del actual contexto de incertidumbre por el tema de los aranceles. Álvaro Santos Pereira, economista jefe de la OCDE.
Los aranceles suelen deprimir el comercio mundial. Hemos visto en los últimos 2 meses que el comercio mundial ha aumentado un poco, quizá en una reacción anticipada a los aranceles. Esperamos que el crecimiento del mercado mundial se vea afectado. Si tenemos un mundo más proteccionista y aumentan las restricciones, eso significa que el mercado se vuelve más caro y se comerciará menos, por lo que eso tiene un impacto negativo en el mercado.
Hay recorte también para la estimación de la eurozona, del 1,3 al 1% este año y del 1,2 el que viene, frente al 1,5 que proyectaba el organismo en el mes de diciembre. Pero vuelve a mejorar la previsión para España. Espera que nuestro país crezca este año un 2,6% y un 2,1 el que viene, frente al 2,3 y el 2% de la estimación anterior. La incertidumbre imperante, en todo caso, complica las decisiones de tipos aquí en la eurozona, como ha reconocido en Onda Cero el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos.
Lógicamente, lo que ha aumentado ha sido la incertidumbre desde el punto de vista de las políticas, se ha reducido, se ha incrementado notablemente, y eso evidentemente pues reduce la claridad desde el punto de vista de lo que son las decisiones a futuro, y eso es algo que nosotros hemos reconocido.
Sobre Alemania, por cierto, hoy el Bundesbank ha constatado que ve que la economía sigue estancada y que espera un crecimiento mínimo en el primer trimestre. Por lo demás, seguimos a vueltas con la fórmula para financiar defensa. Seguimos con buen tono en Indra, en la bolsa española, a cuenta de ese mayor gasto. Y pocos valores del selectivo, de hecho, están recortando terreno a esta hora de la tarde dentro de un IBEX que se anota un 1% hasta cotas de 13.118 puntos. Un selectivo en el que Telefónica está envuelta en polémica después de la reunión que ha mantenido en país su presidente Marc Murtra junto a Óscar López, ministro de Transformación Digital, con Vivendi, accionista del grupo Prisa. El Partido Popular asegura que va a pedir la comparecencia de Murtra, presidente desde hace 1 mes y medio de la operadora. La va a pedir esa comparecencia en el Congreso, como asegura Borja Semper.
Un ministro se ha reunido con un empresario fuera de España, acompañado del presidente de Telefónica, para presionar a ese empresario en beneficio de los intereses del gobierno, es un verdadero escándalo. Una empresa cotizada, sometida a los intereses estratégicos y económicos del gobierno.
Por lo demás, tenemos plan en China para impulsar la demanda nacional. Se van a inyectar unos 38.100 millones de euros mediante bonos para financiar un plan renove de electrodomésticos y electrónica. Y tenemos a varios bancos de inversión revisando al alza sus estimaciones para el oro en pleno auge inversor. UBS, por ejemplo, lo eleva hasta $3.200 y Macquarie lo ve en $3.500. Enseguida lo abordamos en tertulia. A partir de las 5:30 de la tarde vamos a hablar de una empresa cotizada en Estados Unidos, en el Nasdaq. Vamos a hablar de la firma que diseña y produce infraestructura de carga de vehículos eléctricos XCharge, fundada en China en el año 2015 por dos ex empleados de Tesla. Hablaremos de sus planes con Javier Lázaro, su responsable para España, Portugal e Italia. En el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando a Estados Unidos. Tenemos a esta hora de la tarde a los índices al otro lado del Atlántico, pues con tono positivo, salvo la excepción del Nasdaq, que está recortando ahora en torno al 0.5% en una jornada en la que tenemos macro sobre la mesa. Las ventas minoristas del país repuntan de forma tímida en el mes de febrero. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Lo que sugiere que la economía todavía en el primer trimestre, aunque un ritmo moderado por los aranceles y los despidos masivos de trabajadores del gobierno federal. Las ventas minoristas han subido un 0.2% en el mes de marzo, tras un descenso revisado del 1.2% en enero. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que las ventas minoristas, que en su mayoría son de bienes y no se ajustan a la inflación, avanzarían un 0.6% tras la caída del 0.9% informada en principio en enero. Desde ese descenso, que se producía tras las fuertes subidas del cuarto trimestre y las tormentas invernales de enero en muchas partes del país, así como los incendios forestales de California.
El índice Empire State de Nueva York cae en el mes de marzo.
El índice de actividad manufacturera en la región de Nueva York, elaborado por la Reserva Federal, conocido como Empire State, cayó a menos 20, según un informe difundido un lunes. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en menos 1,5 en marzo. El dato de febrero había mostrado un nivel de 5,7.
Tenemos también sobre la mesa el dato de índice de confianza de los constructores, que cae también en el mes de marzo.
El índice del optimismo entre los constructores estadounidenses, elaborado por la National Association of Home Builders, ha bajado al 39 en marzo, según los datos del sondeo sobre la situación del mercado de vivienda publicados el lunes. Una encuesta de Reuters entre analistas había previsto que el índice se situara en 42 en marzo, sin cambios con respecto a febrero.
Warren Buffett aumenta posiciones en Japón.
Berkshire Hathaway, vehículo inversor de Buffett, ha incrementado participaciones en las principales entidades financieras niponas. Las compañías en las que Berkshire Hathaway se ha posicionado representan los principales bancos y gestores de bolsa del país asiático, además de varias de ellas ser conglomerados históricos. La última carta enviada a los inversores adelantaba las posibles razones de este movimiento. Los altos tipos de interés en Estados Unidos, con una inflación que no acaba de asentarse, un yen más fuerte y la promesa de futuras subidas del Banco de Japón, así como la guerra comercial, son algunas de las razones que ha podido llevar al veterano inversor a moverse hacia Japón, según Bloomberg.
Chevron compra casi el 5% de GS en medio del progreso de la fusión.
El gigante energético Chevron ha comprado en torno al 4,99% de las acciones ordinarias de GS Corporation, lo que indica la confianza en la adquisición pendiente de GS. El movimiento estratégico de Chevron se alinea con su anticipación de completar exitosamente la fusión con GS, otro actor en la industria de la refinación de petróleo. El acuerdo asciende a $53.000 millones.
Tenemos en el punto de mira a DuPont, nombra a John Kemp como consejero consejero delegado de la futura escisión de Electronics.
DuPont ha anunciado que John Kemp, actual presidente de DuPont Electronic and Industrial, va a liderar la nueva compañía independiente de Electronics como CEO tras su planificada escisión, cuya finalización está prevista para el 1 de noviembre de este año. Kemp también va a formar parte del Consejo de Administración de la futura entidad pública, que aspira a ser líder mundial en materiales y soluciones tecnológicas para las industrias de semiconductores y electrónica.
El nuevo consejero delegado de Intel va a llevar a cabo una revisión de operaciones.
El consejero delegado de la compañía Lip Bu ha considerado cambios significativos en sus métodos de fabricación de chips y estrategias de inteligencia químico de antaño de su regreso de la compañía el martes. Dos personas familiarizadas con el pensamiento de Tan se lo han comunicado a Reuters en un intento de revivir al gigante de la tecnología enfermo. La nueva trayectoria incluye reestructurar el enfoque de la compañía en dirección a la inteligencia artificial y los recortes de personal.
Tenemos en el punto de mira a Firm, se ve afectada en bolsa por las informaciones que apuntan a que Walmart se ha asociado con Klarna, su rival.
Tras conocerse que Walmart se va a asociar con Klarna, con lo que va a reemplazar a Firm como su proveedor de compra, ahoga paga después de Estados Unidos. Según publican CNBC y Dow Jones, la fintech sueca Klarna se va a convertir en el proveedor exclusivo de préstamos para Walmart, un golpe significativo para el negocio de Affirm. Se espera que la integración de Klarna en las operaciones de Walmart llegue para la temporada de vacaciones.
Tenemos en el punto de mira también a Insight, cae después de los últimos datos de un fármaco experimental para enfermedades cutáneas.
El fármaco experimental de Insight para enfermedades de la piel ha incumplido el objetivo principal de dos ensayos clínicos independientes en fase avanzada. No obstante, los datos son inferiores a los del estudio de fase 2, según apuntan los analistas. Además, el fármaco ahora parece menos competitivo en comparación con otro similar de AbbVie, que está en pruebas para la misma enfermedad.
Vamos a detenernos en el análisis de lo que estamos observando en Estados Unidos. Lo vamos a hacer de la mano de Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España del Everest 6. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ignacio. Bienvenido.
Hola, Rocío, muy buenas tardes.
Bueno, llevamos hora y media de negocio y de semana, por tanto, en el principal mercado del mundo, en el estadounidense. ¿En qué punto ve ahora mismo Wall Street, mientras venimos de unas últimas horas en las que el secretario del Tesoro ha vuelto a insistir en que no está preocupado, lo mismo que Trump, por el comportamiento de los mercados?
Sí, están muy alineados en esas declaraciones, y con dos entrevistas que ha hecho Scott Bessent este fin de semana, pues fíjate que hablaba un poco de detoxificación del mercado, ¿no? Y un poco le preguntaban si eso era un eufemismo por no mencionar la palabra recesión. También casi que decía que no lo descartaba, aunque yo creo que aunque pueda parecer, todavía estamos un poco lejos de la posible recesión, aunque ahí está y esas caídas de mercado así lo atestiguan.
Bueno, tenemos macro también sobre la mesa en esta jornada. Tenemos el dato de ventas minoristas del mes de febrero. Es interesante conocer o pulsar cómo van las cosas por el lado del consumo, y también tenemos ese índice manufacturero Empire State del mes de marzo, en este caso. ¿Qué valoración hace?
Sí, un poco ambos datos macro han ido un poco a la desaceleración o un poco a esa ralentización, con las ventas minoristas por debajo del esperado y también el índice manufacturero de Nueva York, ¿no? Como que el mercado ahora parece un poco otra vez mirar a eso que hablábamos precisamente antes de ralentización económica, como que pueda estar forzando a lo mejor a que la Fed pueda mover ficha o comentar esta semana con el tema de los tipos, a ver si verdaderamente se apuntan a la posibilidad de que si hay desaceleración, que sí que bajen un poco más los tipos de lo esperado.
Bueno, ya que ha citado la Reserva Federal, es la cita clave de esta semana en Estados Unidos. Mañana se inicia esa reunión de dos días. ¿Qué espera exactamente? ¿Qué tono de mensaje espera escuchar por boca del presidente de la Reserva Federal, de Jerome Powell, que tiene una papeleta cada vez más complicada, ¿no?
Sí, sin duda es lo más importante de esta semana, y es cierto que la agenda con el presidente Trump se le está poniendo un poco complicada en cuanto a qué comentarios puede hacer, porque obviamente sí que tendrá que opinar de su visión de la economía y sobre todo de cómo actuaría o cómo actuará si esa ralentización se hace más manifiesta. El mercado ha por hecho que no va a tocar tipos en esta reunión. Ya en la anterior de enero, pues un poco dejó entrever que de bajar tipos a lo mejor sería en septiembre, pero que con estos datos que estamos viendo ahora y esa ralentización es posible que se anime un poco más y diga que recorta un poco más en torno a 0,50 o 0,75 durante el año, pero veremos sus declaraciones.
Si miramos a compañías, tenemos en el punto de mira, por ejemplo, a Insight, que está recortando con claridad en torno al 10% de descenso. Esta firma biofarmacéutica ha anunciado resultados exitosos en los ensayos clínicos que está llevando a cabo en fase 3 con un tratamiento para un problema de la piel, pero el valor está recortando con fuerza. ¿Por qué?
Bueno, el mercado yo creo que había anticipado que a lo mejor esa fase 3 y los resultados eran un poco mejor de lo que realmente ha salido, que era un 50% de mejoría respecto a los pacientes a los que se les aplicaba el placebo. Venía recortando todavía más, ahora mismo el recorte es de un 10%, y aunque los datos son ligeramente positivos, obviamente el mercado esperaba más, y como bien apuntaron vosotros en titulares, hay otra compañía que está desarrollando otro también en fase 3 y que pueda hacerlo incluso mejor que este Insight.
DuPont, la empresa química, hoy es noticia porque ha anunciado que John Kemp va a asumir el cargo de consejero delegado de su unidad de electrónica independiente después de la escisión que está planificada de este negocio por parte de la compañía. Se espera que concluya a finales del ejercicio, allá por el mes de noviembre. En principio, DuPont planeaba dividirse en tres compañías cotizadas, pero finalmente solo va a escindir esta unidad. ¿Cómo lo ve?
Sí, la historia de DuPont la verdad es que viene ya de bastante tiempo atrás, porque en 2019 se hizo la fusión de Dow Chemical y DuPont, se hicieron tres divisiones, ahora ya a DuPont le quedaban bien esas tres patas, y DuPont Electronics, que es la parte que con más ingresos, ingresa en 2024 $6,000 millones, tiene buenos márgenes, ha subido esas ventas un 11%, como que quieren separarla, y el dato es curioso porque si el presidente se queda como nuevo CEO de la compañía, es un poco como que cree que va a ser el nuevo motor o la que pueda funcionar mejor por en solitario. Así que en positivo, veremos en noviembre cuando se produzca esa escisión, ese spin-off, cómo se lleva a cabo.
Esta semana va a ser interesante vigilar un par de compañías gigantes como son FedEx y también Nike. Van a ser protagonistas por sus resultados. Interesantes, entiendo, para pulsar precisamente cómo va el consumo, ¿no? Hablábamos antes del dato de ventas minoristas.
Claramente, el consumo y la economía en general, puesto que FedEx al final es un baremo fundamental de la economía americana y casi te diría que global, los resultados de UPS no fueron muy halagüeños ni positivos y el valor recortó. FedEx también está en recorte desde los máximos que vimos en diciembre de la compañía, y la verdad es que, como digo, creo que van a ser clave para determinar esa fortaleza. Y en Nike, otro gran valor, pero que lleva un recorte un 50% desde máximos, hoy está subiendo. He visto revisión de analistas bajando estimados, diciendo que la primera mitad del año va a ser complicada, con un poco descenso en ventas y descenso en beneficios. Ya está cotizando a 22 veces precio-beneficio, lo cual creo que sea algo razonable, pero viendo el valor, creo que a lo mejor todavía le toca sufrir o padecer un poco a largo plazo. Creo que es una gran compañía, y si estamos pensando en eso 3-5 años, creo que desde aquí pues siempre va a ser un buen punto de entrada.
Otro valor que tenemos en el punto de mira sería General Electric Aerospace, noticia por la consecución de un contrato que ha logrado con la Fuerza Aérea de Estados Unidos por un valor de más de $5,000 millones. ¿Qué visión tiene para una compañía como esta ahora?
Pues mira, precisamente hablábamos de escisión de compañías, y GE Aerospace se escindió de General Electric en 2020, y desde entonces, que salió cotizando como a $36, ya está en 200, casi ha multiplicado por 6 veces. Es una gran compañía, todo el sector aeroespacial, al final hay pocas compañías que están dentro del sector, con lo cual casi funcionan en el oligopolio. Los motores, esos 5,000 millones acordados con el gobierno americano, son para los motores del F-15, F-16, aviones muy comunes en la Fuerza Aérea Americana, pero también en países aliados de Estados Unidos. Buena noticia y buena compañía.
Pues con ello nos quedamos con estas valoraciones para todas estas compañías que hoy son protagonistas en el principal mercado del mundo. Ignacio Baquiano, responsable de distribución de Leverisers aquí en España. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes.
Valores destacados en Estados Unidos. Comprobamos ahora mismo cuáles son los movimientos más acusados. En el lado positivo, hoy rebota Intel, más de un 6,5%. Tenemos buen comportamiento en títulos como Boston Properties, más de un 5% arriba, lo mismo que en Face Energy. Mientras que entre las caídas destaca la mencionada Insight Corporation, que está con descensos de más del 10%, mientras que Tesla también se comporta de manera negativa, con recortes superiores a los 5 puntos porcentuales.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Renta 4 Gestora celebrará el próximo 25 de marzo una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual de inversores en el que este año trataremos la llegada de Trump, la agitación de la economía, los riesgos geopolíticos y, lo más importante, ¿cómo podemos los inversores aprovechar estas oportunidades en 2025? Todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 25 de marzo en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, al IBEX, repuntando 1% en cotas de 13.126 puntos. Telefónica está en el punto de mira, el Partido Popular pide la comparecencia de su presidente para explicar su reunión con Óscar López y el consejero delegado de Vivendi para hablar sobre Prisa. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Borja Sémper, portavoz del Partido Popular, ha anunciado este lunes que este grupo va a pedir la comparecencia de Marc Murtra, el presidente de Telefónica, en el Congreso. Quieren que explique la reunión que ha mantenido en París junto con Óscar López, el ministro de la Transformación Digital, y Vivendi, accionista del grupo Prisa. Se suma así a la petición de comparecencia del nuevo directivo de la compañía, respaldado por el gobierno, a la que ya anunciaba este domingo Cuca Gamarra sobre el ministro Óscar López por esos mismos hechos.
BBVA espera alcanzar los 200.000 clientes en banca privada en 3 años.
Así es, la banca privada del banco quiere alcanzar los 200.000 clientes en 3 años para gestionar 150.000 carteras de inversión en los próximos 2 ejercicios. En 2024 cerraba con cerca de 137.000 millones de activos bajo gestión y una cifra récord de más de 115.000 carteras de inversión gestionadas y asesoradas con un volumen de 41.000 millones de euros. BBVA destaca la expansión de su banca privada en mercados privados con una oferta consolidada.
Los dueños de Naturgy pactan límites en su autoopa para mantener el equilibrio.
Tanto Naturgy como sus grandes accionistas, que son Criteria Caixa, CVC, GIP y IFM, van a presentar en el folleto de la operación de autoopa esas condiciones pactadas para poder devolver la liquidez en bolsa a la compañía sin que ninguno de ellos pueda sacar un rédito extraordinario por la vuelta al mercado de esos títulos. Así lo recoge el economista. Los 4 grandes accionistas de la gasista van a fijar las condiciones para llevar a cabo la posterior venta del 10% del capital de la compañía, de forma que así se pueda maximizar su beneficio en esta operación.
De Guindos confía en un análisis con profesionalidad de la OPA del BBVA sobre el Sabadell.
El vicepresidente del BCE ha expresado hoy su confianza en que las autoridades de competencia van a hacer un análisis profesional de esa operación planteada por el BBVA para hacerse con el Sabadell. Lo dice después de que la institución monetaria ya haya dado su visto bueno desde el punto de vista de la solvencia. En cualquier caso, De Guindos ha evitado prejuzgar lo que vaya a ocurrir. Se limita a recordar que la entidad ya había dado ese visto bueno el pasado mes de septiembre. El BCE notificaba al BBVA su decisión de no oposición a esa toma de control del Sabadell.
Minoritarios de Duro Felguera exigen transparencia en la venta de una factoría a Indra.
El sindicato de accionistas minoritarios ha hecho un llamamiento a la empresa para que informe a través de la CNMV sobre esas condiciones de la posible venta del Tallerón, un taller de calderería pesada ubicado en Gijón, a Indra. La pasada semana, el grupo que preside Ángel Escribano anunciaba su intención de comprar esta factoría grande de Duro Felguera en Gijón para convertirla en un espacio dedicado a la fabricación de vehículos militares. Sin embargo, no se especificaba en concreto cuál de las plantas de la empresa sería objeto de la compra cifra ni el montante involucrado en la operación.
ICAP se refuerza en Francia con un nuevo contrato para el suministro de 19 tranvías a Tours.
Así es, CAF ha firmado este contrato para suministrar 19 tranvías Urbos en la nueva flota que va a dar servicio a la futura línea 2 del tranvía en la ciudad francesa de Tours. Está previsto que entre en servicio en el año 2028.
Ahora mismo tenemos dentro del IBEX entre los mejores a IAG y a Acciona, con alzas superiores a los 2 puntos porcentuales. Solo 4 valores del selectivo están en negativo. El que más cede es ACS, un 1,38%, en línea más o menos con ese recorte que experimentan los títulos de Fluidra. Vamos a detenernos en el análisis de lo más interesante de la bolsa española, de la mano de Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, miramos al selectivo, al IBEX 35, lo tenemos en positivo, sube más de un 1% a esta hora, está en cotas de 13.132 puntos. Justo se cumplen 5 años desde que se marcaran los mínimos de la pandemia en la bolsa española. ¿Qué es lo más interesante ahora?
Bueno, yo creo que lo más interesante es que hemos conseguido salir de ese tremendo, de esa tremenda caída que tuvimos en su día, y sobre todo que parece que en los últimos meses está entrando dinero en Europa y dinero en la bolsa española. Yo creo que es una excelente noticia, ¿no?, que haya por fin una cierta tendencia de dinero que está viniendo del resto del mundo a comprar en Europa. Yo creo que eso es lo más relevante.
En cuanto a valores, Amadeus, por ejemplo, ha iniciado esta jornada su programa de recompra de títulos, de acciones propias, por un máximo de 1.300 millones de euros. La idea es reducir el capital social mediante la amortización de esos títulos. ¿Al valor con qué ojos miran ustedes ahora a Amadeus?
Bueno, nosotros somos positivos. Tenemos alguna reserva, entre comillas, porque somos positivos, porque creemos que el turismo va a seguir desarrollándose a lo largo del mundo de forma muy significativa, y ahí, indudablemente, estamos hablando de un líder necesario para muchísimas compañías. Y digo con reservas sencillamente porque no sabemos muy bien a dónde va la economía americana, si realmente puede bajar o no puede bajar el consumo en los próximos meses, si realmente ese dólar, que se ha debilitado más de un 5% en muy pocas fechas, puede ser un acicate para el turismo. Pero vamos, yo creo que en principio la compañía es líder, la compañía lo está haciendo muy bien y yo la tendría en cartera, desde luego.
Solaria ha obtenido la confirmación por parte de Red Eléctrica sobre la viabilidad del acceso y conexión de 130 megavatios de demanda para el suministro de 2 centros de procesamiento de datos en la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es la visión ahora para Solaria?
Bueno, la verdad es que somos positivos. Ha estado flojeando un poco en la última semana y pico, pero nosotros creemos que Solaria tiene mucho que decir. Yo creo que no tiene, vamos, que la estructura de la compañía, de su balance y de su gestión son extremadamente positivas en este momento. Indudablemente yo creo que es uno de los grandes jugadores dentro de este sector en nuestro país. Yo creo que una noticia como la de hoy, con la posibilidad de una nueva conexión de 130 megavatios, pues sigue siendo muy positivo, puesto que sigue permitiendo un crecimiento muy fuerte en Solaria.
Indra, su presidente ejecutivo Ángel Escribano, asegura en Expansión que el grupo está preparado para elevar su capacidad productiva en defensa. Dice que van a cumplir antes de plazo los objetivos del plan estratégico de la empresa, que contempla pasar de los 4.300 millones de euros de facturación de 2023 a los 6.000 millones en 2026 y a elevar la cifra de 10.000 millones en 2030, gracias pues a ese viento a favor que ahora mismo está viviendo la industria de defensa en todo el viejo continente. ¿Cómo lo ve?
Bueno, yo creo que efectivamente el sector de defensa tiene mucho que decir y mucho que crecer. Yo creo que de todas maneras las previsiones del presidente de Indra son muy, muy ambiciosas, porque estamos hablando prácticamente de subir en un año y medio, o prácticamente 2 años, casi un 50% de la facturación. Yo espero que pueda ser así. Yo creo que además la compañía, con todos los últimos movimientos que ha hecho, pues está perfectamente capacitada para crecer de forma significativa en el tema de defensa, bien considerada en el exterior, y yo creo que se va a beneficiar de grandes inversiones, tanto nacionales como extranjeras, por supuesto.
Tenemos en el punto de mira a ArcelorMittal. Se ha mostrado contundente el presidente de Estados Unidos al descartar nuevas exenciones a los aranceles sobre el aluminio y el acero que entraban en vigor la semana pasada. ¿Tendrían ArcelorMittal ahora mismo en cartera?
Bueno, yo pienso que estamos hablando de una compañía que ya corre, vamos, ya ha tenido en cuenta un poco esos aranceles, primero mientras se esperaba que llegasen, luego cuando han llegado, y yo creo que bueno, que la compañía trabaja a lo largo de todo el mundo y por lo tanto puede seguir creciendo de forma importante. Vamos a ver también qué ocurre en Europa, ¿no? Si realmente se llegase a un acuerdo de paz en lo que es Ucrania, pues habría mucho que reconstruir, y yo creo que ahí Arcelor sería una de las principales aventajadas del tema.
Con Inditex, ¿cómo actuarían ahora? ¿Se está alejando de esa cota de 45 ante el temor a un debilitamiento del consumo?
Bueno, yo creo que es el momento de comprar Inditex. Hemos visto una corrección del 20% en muy pocos días, prácticamente igual, en 20 días, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta que la compañía siempre ha sido de las empresas más eficaces en adaptarse a las diferentes situaciones de mercado, tanto en momentos de bajo de consumo, etcétera, y siempre ha sabido responder para conseguir mantener un ritmo muy fuerte de ventas. Entonces yo estoy convencido que esta no va a ser una excepción y que hay que aprovechar esta caída que ha tenido.
Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias.
Hemos mirado algunos de los valores que hoy destacan en la bolsa española. Nos vamos a detener a partir de ahora en observar el comportamiento de otras plazas europeas. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la escena ahora? Tenemos al DAX alemán con un repunte del 0,78%, medio punto porcentual de avance muestra la bolsa de Londres, el FT100, mientras que el selectivo CAC 40 suma un 0,46% y el Eurostoxx 50 muestra alzas del 0,60%. Vamos a ver qué títulos destacan en el viejo continente, Lucía.
Empezamos por Volkswagen. El holding propietario Porsche ha dicho hoy que por el momento no tiene previsto emprender ninguna venta de acciones del grupo. Responde así a informaciones del periódico Bild que apuntaban a que las ramas familiares en torno a Wolfgang Porsche y Hans-Michael Piëch estudiaban una venta parcial de sus acciones en Volkswagen. Por otra parte, Volkswagen ha anunciado que va a lanzar 11 nuevos modelos Jetta diseñados para el mercado chino a partir de 2026. Y además, Moody's ha rebajado su calificación precisa para Volkswagen, a B mayúscula doble A minúscula 1, lo que supone aprobado alto, desde la anterior en A mayúscula 3, que era un notable bajo. El motivo es la reciente contracción del margen operativo y de la generación del flujo de caja libre. Miramos también a UBS porque sus auditores han expresado una opinión adversa sobre los controles internos del banco en su información financiera de 2024, tras no haber resuelto los problemas relacionados con inexactitudes heredadas de Credit Suisse. Una opinión adversa se refiere a una advertencia a los inversores que indica que los estados financieros de la empresa podrían estar tergiversados o presentar errores. En Francia, Bureau Veritas ha anunciado la adquisición de GeoAssay, una empresa especializada en la preparación médica y el análisis de muestras minerales de cobre. También tenemos que mirar a Veolia. Ha confirmado hoy que BPI France, el banco público de inversión, y su fondo soberano francés han comprado 800 millones de euros de su capital. Nexans, por su parte, ha iniciado negociaciones exclusivas con la Tour Capital para la venta de Lynxeo por 525 millones de euros. Miramos también a Louis Vuitton, el fabricante español de artículos de cuero de lujo Loewe, propiedad de este gigante francés, ha anunciado la salida de su director creativo, Jonathan Anderson. En Londres, AstraZeneca ha anunciado la compra de la compañía de biotecnología ESO Biotech por hasta 1.000 millones de dólares. Y tenemos que echar también un vistazo a Kinetic Electric Group, la empresa de tecnología de defensa, ha rebajado previsiones para el año fiscal 2025. Y terminamos con Phoenix Group, que ha confirmado un aumento mayor al esperado en su beneficio operativo ajustado para el año completo.
Vamos a detenernos en algunos de estos protagonistas. Vamos a mirar a Europa de la mano de Pablo García, director general de Divacons Alpha Value. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, lo primero, tenemos en los índices a esta hora tono positivo generalizado. El mejor comportamiento lo vemos en la bolsa española, en el IBEX, que está por encima de la cota de los 13.100 puntos. En una jornada marcada por alguna referencia macro que hemos conocido al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, ese dato de ventas minoristas del mes de febrero, a la espera, como estamos, de la cita de mañana con la Fed y de la cita con un buen puñado más de bancos centrales estos próximos días, ¿no?
Bueno, sí, los datos macro siempre tienen su influencia y sobre todo dentro de las citas de los bancos centrales, la Fed, ¿no? Porque el consenso está anticipando actualmente una reacción aún más rápida de la Fed debido a los datos macro más débiles que hemos ido conociendo. El próximo recorte, de todas formas, no será esta semana y se sitúa actualmente en junio y además anticipando dos recortes de tipos este año y hasta tres para 2026, terminando los tipos del 4,5 actual al 3,25%.
En cuanto a valores, estamos mirando, por ejemplo, a Louis Vuitton, después de la salida del director creativo de su marca española Loewe. ¿En qué momento está ahora mismo Louis Vuitton? Mientras Kering, del mismo sector, acaba también de relevar a su director artístico, en este caso en Gucci.
Pues sí, yo tuve la suerte de conocerlo y la verdad es que sus diseños han sido bastante revolucionarios, por decirlo así, ¿no? En el caso de Louis Vuitton, bueno, son las dudas sobre el crecimiento de Estados Unidos, por supuesto, la recuperación del consumo en China y también la sostenibilidad del lujo en Europa, ¿no? Hemos visto movimientos, unos bandazos bastante, digamos, importantes en un sector clásico de los mercados, sobre todo en el caso de Francia. Nuestra recomendación es relativamente positiva, aunque el momentum no acompaña y le damos un potencial de algo más del 22% para los próximos seis meses. Pero insisto, todavía muchas dudas, sobre todo por esa desaceleración del crecimiento y esos aranceles provocados por el señor Trump.
Veolia, ¿cuál es la visión que tiene para esta compañía francesa después de la entrada de BPI France en su capital, que es la noticia de esta jornada?
Bueno, tenemos una recomendación positiva, aunque la verdad es que se ha pegado un tirón espectacular en las últimas sesiones. A ver, hablamos de sobre todo de una entrada, digamos, mixta, ¿no? Porque BPI France es un fondo soberano, ¿no? Es verdad que participan también inversores institucionales, ¿no? Hemos visto esa toma que a priori comentan que lo que busca es estabilizar la base accionarial de empresas claves, como dice el gobierno, de transformación digital y medioambiental sin superar el 5%. Bueno, el Estado francés ya sabemos que los tentáculos llegan bastante lejos, pero en cualquier caso estamos hablando del número uno en el tratamiento de aguas, ¿no? Una compañía bien gestionada que fue haciendo sus movimientos corporativos bien conocidos y que en principio es una compañía que nos gusta dentro de las utilities europeas.
Sobre Volkswagen, el holding propietario de la compañía Porsche SE ha descartado que por el momento tengan previsto emprender ninguna venta de acciones de Volkswagen. Salen con ello al paso de algunas publicaciones en este sentido por parte del periódico alemán Bild. ¿Cómo lo ve?
Bueno, la verdad es que es cierto que se ha ido comentando, sobre todo por las dificultades que atraviesa el sector. Recordemos que Porsche SE, el holding, también propietario de la marca Porsche, tiene el 31,9%, el Estado de Baja Sajonia un 11,80% y Qatar Investment Authority tiene un 10,40%. Es decir, una empresa bastante controlada y con un free float en torno al 30,6%, calculamos en Divacons Alpha Value. En principio, bueno, tranquilizador, sobre todo porque cuando hay una colocación de un accionista de referencia, obviamente a los accionistas y al mercado no le gusta, ¿no? Porque piensan que efectivamente va a haber más salida de capital y eso presiona a la baja la acción. Así que de momento, pues salvados por la campana. Pero en cualquier caso, la debilidad del sector y de Volkswagen, que tenemos una recomendación vendedora, no está en tela de juicio.
Vamos a mirar a la bolsa de Londres. ¿Qué supone para AstraZeneca comprar la biotecnológica ESO Biotech por un montante de hasta 1.000 millones de dólares? ¿Qué le aporta?
Bueno, es una biotecnológica belga efectivamente especializada en terapias celulares contra el cáncer. Hablaba con mi analista y la verdad es que me ha comentado tantas cosas de la compañía que son tan técnicas. Hablaba de la diferencia de las terapias celulares tradicionales, la tecnológica Sobiotech, pues permitía modificar las células dentro del cuerpo del paciente y así reduce un poco la complejidad y los plazos de tratamiento. Y además, el acuerdo de licencia con Alteogen para desarrollar formulaciones subcutáneas de varios tratamientos oncológicos. La verdad, un poquito galimatías, pero lo que venía a decirme mi analista es que esta compra de $1 billion, de los cuales 425 millones de dólares son pagados en un pago inicial y después están sujetos a ciertos objetivos, que es muy típico en el sector, pues en principio viene. AstraZeneca refuerza su cartera oncológica, clave en su transformación después de los desafíos de pérdidas de patentes que tiene pendientes.
Hoy en Londres lo destacado es el buen tono, el repunte con el que está cotizando la aseguradora Phoenix después de presentar resultados. ¿Cómo los ha visto?
Sí, la verdad es que está subiendo más de un 10%, en una sesión bastante, bastante parada. Bien, sobre todo a nivel de beneficio operativo, 825 millones de libras más 31%, ha superado con creces las estimaciones del consenso. Tienen unas pérdidas, ya sabíamos que iba a tener un impairment. Y el dividendo, que ha quedado, bueno, prácticamente en línea con lo previsto, el dividendo total de 54 peniques con un dividendo final de 27,35 peniques. El resto, ratios de solvencia han sido un poquito mejores y han incluso también mejorado su objetivo de beneficio operativo ajustado para el conjunto del ejercicio. Así que, bueno, eso está, esa buena expectativa está detrás del buen hacer de la compañía hoy.
Vamos a volver al mercado francés para echarle un vistazo a Bureau Veritas. ¿Qué le parece esa compra que ha anunciado, la de una empresa especializada en la preparación mecánica y análisis de muestras minerales para cobre?
Bueno, quizás pueda sorprender, ¿no? Porque al final Bureau Veritas es una empresa de inspección, de testing, de certificaciones, pero Geoassay es una empresa especializada en cobre, con experiencia en esa preparación mecánica, análisis de muestras de minerales, que al final es un poco ese testing o esas certificaciones, ¿no? Y cuenta con tres laboratorios en Chile, que están totalmente automatizados y estratégicamente bien ubicados, comenta nuestro experto, ¿no? Lo cual, bueno, fortalece la presencia ya en la región de Bureau Veritas y mejora la proximidad con los clientes. Así que, en principio, bien, tiene 264 técnicos especializados, me contaban, y que, en principio, lo único que no sabemos los detalles financieros de la operación para valorar si la compra es cara o barata, pero estratégicamente encaja con la visión de Bureau Veritas.
Pues con ello nos quedamos con este análisis para todos estos protagonistas del día en Europa. Pablo García, director general de Divacons Alfa Value. Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Capital Radio. Siente la economía.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. ¿Quieres aprender a invertir? Prueba la demo del broker de Banco Big, una plataforma de trading con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin compromiso. Entra en bancobig.es en la sección broker y descarga ahora. Banco Big, nos mueven tus valores.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Pues abrimos tertulia económica en este programa en Mercado Abierto, en Capital Radio, como hacemos cada lunes a esta hora. Vamos a analizar la situación económica, vamos a poner sobre la mesa algunos de los temas más interesantes y lo vamos a hacer de la mano de Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Rocío.
Con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Hola, Miguel, buenas tardes.
Hola, Rocío, encantado.
Y con Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor en IE University. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Carlos, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, decíamos la semana pasada que va a tocar hablar mucho de gasto en defensa y a ello vamos, ¿no? Hoy en Bruselas hemos tenido reunión de titulares de exteriores de la Unión. Allí Álvarez, el ministro español, ha insistido en que el 2% del PIB es un compromiso firme del gobierno para gasto en defensa. Y esta reunión de hoy coincide con una publicación de un informe del Observatorio Fiscal de la Unión Europea que calcula lo siguiente, que un impuesto mínimo del 2% para los más ricos podría recaudar 67.000 millones de euros en el club comunitario para financiar inversiones precisamente en defensa y para financiar esa reindustrialización, de los cuales 5.200 millones se obtendrían en España. No sé qué les parece, se trataría de un impuesto mínimo del 2% para, según explican, los centimillonarios. Y esto neutralizaría, según este observatorio, la regresividad de los sistemas tributarios europeos y recaudaría esa cantidad que ponemos sobre la mesa, que son esos 67.000 millones de euros. Miguel Ángel.
Bueno, vamos, pues lo de siempre, ¿no? Intentar sacar o esa partida impositiva a base de otro impuesto más a los cientos millonarios, ¿no? Como parecía que decían, ¿no? Sí. Bueno, pues no deja de ser eso, pues una necesidad, ¿vale? El problema que tenemos ahora mismo es que es evidente que si Europa quiere incrementar el gasto en defensa, lo que no se puede hacer es, como planteaba nuestro presidente, a base de más deuda, ¿no? Es algo que no es factible, yo creo, en la situación que tiene la Comunidad Económica Europea y en particular también la situación que tiene España, de seguir aumentando la deuda para soportar este gasto en defensa, ¿no? Entonces, habrá que buscar tasas impositivas, bien sea esta que se proponen o otras distintas, con los cuales poder recaudar esa cantidad ingente que hacen falta de euros en Europa como para ser capaces de hacer ese rearme de todo lo que es la Unión Europea, teniendo en cuenta además de que no es una cosa que ya viene, que es nueva, ¿no? O sea, ya viene de antaño, o sea, hay que tener en cuenta de que ese 2% estaba comprometido en la OTAN por parte de los países miembros, y España era uno de ellos, y también, pues evidentemente, se tenía que haber hecho a lo mejor estos trabajos anteriormente, ¿no? El ministro Álvarez ahora parece que dice que sí se puede llegar cuando hace tan solo pues unos meses no estaban ni previstos en los presupuestos que todavía nos han aprobado ese incremento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa es la problemática, es esa, ¿no? Es ahora todo con la urgencia y, desde luego, no creo que se pueda hacer a más de duda.
Miguel, parece, y publican algunos medios, que el gobierno estaría planeando reordenar el presupuesto para aumentar en al menos 3.500 millones ese gasto en defensa, porque una cláusula introducida en la ley durante la pandemia permitiría a Hacienda mover partidas de las cuentas públicas sin pasar por el Parlamento.
Bueno, esos son los típicos regates que le encanta hacer a Pedro Sánchez. Vamos a ver, es que yo creo que estamos planteando el tema desde un punto de vista que no es el adecuado. Si Europa necesita rearmarse, es la Unión Europea la que tiene que emitir eurobonos y, bueno, con el importe que sea, no sé si serán 300.000, 500.000, 800.000 millones, lo que haga falta para hacer esto. Entonces, yo creo que ese es el planteamiento. No puedes dejar a 27 estados que cada uno vaya por libre haciendo lo que sea con la cantidad de problemas que hay a nivel presupuestario y en cada país con sus legislaciones y demás. Es el momento de hacer un ejército europeo, de que se financie con eurobonos y que esto sea, pues, un planteamiento razonable. O sea, lo que tiene que hacer los gobiernos es garantizar esa deuda, que debería ser a largo plazo, y que, bueno, igual que le encanta transnacer lo de America First, pues Europa First, porque nosotros ahora mismo importamos el 78% de la industria armamentística de Estados Unidos. Oiga, que nuestras propias empresas, en la medida de lo posible, sean las que desarrollen esas cosas, eso dará empleo y trabajo. trabajo, y entonces sí, a lo mejor esas empresas que están ganando, estarán ganando mucho dinero en función de una cartera, digamos, cautiva de producción durante años, pues a lo mejor se cobran una tasa impositiva a estas empresas especial para financiar esa emisión de eurobonos. Yo creo que el planteamiento hay que darle una vuelta. No se trata de que cada país se pegue en los parlamentos propios para intentar conseguir emitir más deuda o cambiar partidas presupuestarias. Me parece que no es el planteamiento.
Juan Carlos.
Bueno, no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que por ahí van los temas. Tenemos que tener unos mecanismos en Europa, pero también unos mecanismos nacionales. Y en ese sentido yo creo que la inmensidad del gasto que va a haber que hacer en defensa en los próximos años pues va a hacer inviable esta especie de trucos contables y desviación de partidas. Al final va a haber que gastar más de 20.000 millones o incrementar el gasto en defensa en más de 20.000 millones de euros para acercarnos ya a ese, no a ese 2%, que tampoco acabo de entender por qué el gobierno sigue enrocado en esas cifras cuando ya todas las autoridades están diciendo que esa es una cifra obsoleta y que están hablando más del 3.5%, ¿no? Con lo cual eso va a ser una movilización de recursos muy importantes que me temo que con estos desvíos de partidas va a ser imposible y tarde o temprano tendrá que, digamos, llevarse al Parlamento, no sé si en forma de una ley presupuesta o de un acuerdo entre las principales fuerzas políticas para poder abordar esas necesidades de gasto.
Ese acuerdo, ya que lo cita, entre las principales fuerzas políticas. Hoy el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha dicho en Onda Cero que España va a tener que gastar 25.000 millones más en defensa y que para ello sería bueno un acuerdo entre los dos grandes partidos, PSOE y Partido Popular. A día de hoy, Miguel Ángel, ¿esto lo ve impensable en España?
Vamos, ya lo estamos viendo. Yo creo que es a diario cuando vemos esta confrontación por parte de los dos partidos mayoritarios en nuestro país, ¿no? Yo no veo que haya una posibilidad para ponerse de acuerdo en esto. Además, van a ser instrumentos y armas políticas que se van a utilizar, obviamente, por parte de los dos, en una circunstancia que hay bastante tensa, ¿no? Claro, el problema es capaz España, sin ese acuerdo, el llegar a ese gasto de 27.000 millones de euros de una manera, como decíamos antes, y que generara más deuda para nuestro país, pues yo lo veo bastante complejo. O sea, no creo que se pongan de acuerdo, y en cuanto haya una propuesta de subida impositiva, pues evidentemente uno de los pocos resortes que le queda al Partido Popular hoy en día para poder atraer cierto tipo de voto, pues es en negarse a esa subida de impuestos, ¿no? Y entonces, por lo tanto, dejarle en la pelota del gobierno la problemática del incremento en gasto en armamento, ¿no? Entonces, bueno, yo, para mí, lo que habría que ver es saber qué es lo que se va a hacer, ¿no? Porque si no se ponen de acuerdo tampoco en esto, pues va a ser difícil que se pongan en el acuerdo. Ya habíamos visto que no hay ningún gran acuerdo de Estado, no se ha hecho ninguna gran reforma en nuestro país en los últimos años importantes, porque, bueno, pues tras la pandemia, donde ahí pues hubo algunos temas de consenso, como era lógico y natural, la verdad es que todo es confrontación y todo es viento. Entonces, no veo por qué motivo ahora van a dejar esto, hacerlo por otro camino, la verdad.
Bueno, y tenemos nuevas previsiones sobre la mesa de la OCDE. Vuelve a mejorar sus previsiones para España, a pesar de toda la incertidumbre global por el tema de los aranceles de Estados Unidos. Para este año espera un crecimiento del 2,6%, antes estimaba un 2,3%, mejora hasta el 2,1% desde el 2% en una décima, lo que espera la OCDE que crezca España el año que viene, 2026. No sé si le sorprenden de alguna manera estos datos, en un escenario en el que en Estados Unidos pues estamos ya en las dos últimas semanas viendo mucho nerviosismo en los mercados porque los inversores están pensando en ese riesgo de recesión. Miguel.
Hombre, la situación en Estados Unidos es muy diferente a la que hay en Europa. Es evidente que Trump está actuando de una manera que efectivamente va a generar inflación, va a generar problemas, va a generar aislacionismo, proteccionismo y demás. Yo no sé los motivos que tiene, no sé qué gente le asesora, y es un hombre pues bastante singular. Yo creo que no lo está haciendo bien para Estados Unidos. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, pues el Trump seguirá con su política y hará lo que considere oportuno. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que eso obviamente si hay un esquema, digamos que Europa, Estados Unidos se autoaísla, pues Europa evidentemente lo que tiene que hacer, y creo que ya lo está haciendo, es ponerse en relación con otros países, con el mundo de China, con el mundo de Latinoamérica, de Asia, de África, etcétera. Bueno, oye, intentando hacer otras cosas. Está claro que Estados Unidos es el 4.5% de la población, no es precisamente el todo el mundo. Con el 96% restante se pueden hacer muchas cosas. Y eso obviamente está tirando un poco en Europa del Producto Interior Bruto y demás. También tenemos que tener en cuenta que, bueno, que el Producto Interior Bruto tiene unas variables que afectan de forma diferente a los países. En España están entrando unas 150.000 personas inmigrantes todos los años, y además tienen muchos más hijos, y eso está generando un aumento de población. El aumento de población genera PIB, porque cada persona consume, ahorra, etcétera. Entonces, quiere decir que y tiene que comprarse casa y todas esas cosas. Hay un PIB que no es homogéneo con los años anteriores. Si no para de crecer la población, pues crece el PIB. Si no paramos de emitir deuda pública y que repartir subsidios y cheques, eso genera más producción. Si cogemos y hay 650.000 viviendas al año que se hace una compraventa, esa compraventa, la gente que recibe el dinero consume y ahorra, y nadie resta nada por la venta, porque eso es son pisos. Entonces, claro, esto también genera PIB. El PIB tiene muchas trampas, ¿eh? Entonces, claro, España ahora mismo a nivel de PIB está teniendo unos incrementos significativos, pero no son necesarios porque estemos produciendo más y estemos mejor los españoles, simplemente es por la forma de contabilizar.
Juan Carlos.
Bueno, vamos a ver, hoy en día la situación es buena y las perspectivas están en esa línea, pero yo creo, tengo muchas dudas, no por el propio desempeño de la economía española, que puede también suscitar dudas, sino sobre todo por el desempeño de la economía mundial. Es decir, hay mucha incertidumbre en el a nivel global, por lo que decíamos, está Estados Unidos, pero también si se lleva a cabo este plan de gasto en defensa, también eso puede revitalizar la economía europea, y eso de alguna manera ya lo están recogiendo los mercados, ¿no? Por tanto, bueno, creo que estos datos que están saliendo ahora, estas previsiones, bueno, pues todavía no tienen en cuenta estos cambios que se están produciendo, tanto en el lado positivo, ese, digamos, mayor crecimiento de la economía europea, como también toda esa incertidumbre y riesgos que nos está provocando la administración norteamericana. Si para este año las previsiones me parecen, bueno, pues digamos, difíciles de centrar, para el año 26 ya ni te cuento, ¿no? Creo que es algo, es ciencia ficción. Vale, son ejercicios de voluntarismo, recogen una fotografía en un momento determinado, yo creo que más en el pasado que en el presente, y tendremos que esperar acontecimientos de qué va a pasar con esa guerra comercial, qué va a pasar con ese, digamos, rearme de Europa, y seguramente eso es lo que nos darán los mimbres para averiguar cuál va a ser el crecimiento que va a tener la economía española este año.
Miguel Ángel, una pincelada, ¿no?, sobre esta mejora de previsiones que hoy ha hecho sobre España la OCDE, mientras revisa la baja, por cierto, las de la eurozona, o las de propio Estados Unidos.
Sí, pero vamos a ver, yo es que también que la historia reciente nos dice que las previsiones se han ido cumpliendo, ¿no?, y además se han ido sumando más expectativas de las que nos iban dando, ¿no?, desde los distintos organismos, ya fuera el propio Banco de España, la OCDE o cualquier otro organismo internacional, ¿no? O sea, yo sí me creo estos números. O sea, no debe de haber, o sea, ya veremos a ver cuál es el, como todos estamos comentando, pues esa parte de la posible pérdida por los aranceles, a lo mejor de algo de puntos de crecimiento, ¿no? Pero en realidad yo creo que sobre todo para nuestro país la economía sigue siendo fuerte porque el consumo sigue siendo elevado, ¿no? O sea, y mientras que esto sea así, pues no creo que tengamos muchos problemas para cumplir esos números, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa, pero yo en principio, o sea, a diferencia de mis compañeros tertulianos, yo sí pienso que se pueden cumplir, dado que además las expectativas de estos últimos cuatrimestres nos ha llevado a que siempre han sido superiores, no ha habido ningún descenso, ¿no? Entonces, bueno, ha cambiado el contexto, por supuesto, pero creo que sí se pueden cumplir.
Bueno, una pincelada sobre, antes de despedirnos, Miguel, hoy el BOE ha publicado las directrices del plan de control tributario para este año. Hacienda va a poner sobre todo el foco en personas con niveles de vida que no se corresponde con lo que declaran. Se va a investigar mucho, seguir muy de cerca a los neobancos sobre temas de blanqueo de organizaciones criminales, las criptomonedas, y se va a poner muy en el foco el tema de los alquileres turísticos. ¿Cómo lo ve?
Bueno, me parece bien que pongan el foco en determinados temas que pueden tener algo relacionado con la economía sumergida, es decir, las criptomonedas, que creo que son un tema clarísimo, ¿no? Mucha gente que tiene criptomonedas, que está teniendo plusvalías y que no las está declarando. Muchos están trabajando, pues eso, con el mercado de Eslovenia, por ejemplo, que es un mercado muy, muy, muy activo en Europa, y claro, pues en Eslovenia no creo que se esté hablando con la Hacienda española, eso me parece muy bien, ¿no? En cuanto al tema de neobancos, bueno, no sé, y mira, los capitales los llevan persiguiendo mucho desde mediados de los años 90, me parece bien que se ponga ahí ese tema. O sea, en general, todas las actividades de la economía sumergida, que puede ser 17-18% en España, pues yo creo que sí que hay que perseguirlas, y creo que es ahí donde hay que poner el foco. Ahí es, sí que estoy de acuerdo con Hacienda. El que estén matándose a ver si le encuentran 300 euros no declarados a una familia, pues me parece que eso es incluso improductivo.
Pues con esto nos quedamos. Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus, Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo, Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE University. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado.
Buenas tardes.
Vamos a actualizar noticias e información y enseguida volvemos y afrontamos la segunda hora de Mercado Abierto aquí en Capital Radio.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade, porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto, y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad, porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
Capital Radio. Siente la economía.